Bueno, temas esenciales ya lo he explicado, es porque van a ser temas de diferentes tipos, temas más, digamos, doctrinales, temas de vida cristiana, todo tipo de temas, ¿no? Pero vamos, hoy vamos a empezar con el tema esencial número uno, y es este. Es una pregunta. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la Iglesia? O sea, la idea durante los próximos 12 domingos, más o menos, es que veamos juntos esto. ¿Qué es lo que enseña la Biblia realmente acerca de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es una Iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Etcétera, etcétera. Y esto abarca muchos aspectos, aparte de qué es la Iglesia, es lo que vamos a ver esta mañana, pero también temas como cómo se gobierna una iglesia o como qué hace que una iglesia sea una iglesia verdadera y no una iglesia falsa, cuál es la diferencia, el tema del bautismo, el tema de la Santa Cena, todo este tipo de temas van a ir saliendo, si Dios quiere, en estas próximas semanas. Pero empezamos con... ¿Qué es una iglesia? Que es la pregunta que vamos a intentar contestar hoy. ¿Qué es una iglesia? Si nosotros decimos, los que somos de esta iglesia, que esta es una iglesia, ¿qué estamos diciendo acerca de esta iglesia? ¿Por qué decimos es una iglesia o somos una iglesia, ¿no? Entonces, voy a dividir lo que voy a decir en cinco partes o secciones principales, como si fueran cinco puntos o cinco áreas principales. Algunas son más importantes que otras. La primera es la menos importante, porque simplemente para completar la información nos vamos a fijar un poquito en qué dice el diccionario, cualquier diccionario normal, sobre esta cuestión de qué es una iglesia. Según el diccionario, nuestra palabra en español, iglesia, viene originalmente de una palabra latina, ecclesia. Y esa palabra latina, ecclesia, a su vez viene de una palabra griega que nos interesa más porque es la palabra que viene en la Biblia muchas veces, y es parecida a la palabra latina, pero la palabra griega es ecclesia. Es decir, iglesia viene de ecclesia, en latín, ecclesia en latín viene de ecclesia en griego, ¿vale? Y el significado fundamental de todas esas palabras, sobre todo la palabra griega, ecclesia, es asamblea. Esto es importante, porque, como vamos a ver después, la idea de una congregación o de una asamblea de creyentes es de la esencia del concepto bíblico de lo que es una iglesia. Una iglesia son personas que se congregan para expresar su fe, adorar a Dios, aprender de Dios, tener comunión, etcétera, etcétera. No podemos quitarle importancia a lo que es el aspecto congregacional de una iglesia, porque incluso las palabras mismas significan asamblea, congregación, etcétera, etcétera, como veremos más adelante. Bueno, esta diapositiva es la que podéis olvidar después sin ningún problema, porque lo que he puesto aquí simplemente he sacado del diccionario de la lengua española las 10 definiciones o los 10 significados que da ese diccionario, y supongo que otros también, acerca de la palabra iglesia. Sabéis que podéis buscar en cualquier diccionario una palabra y muchas veces no viene un solo significado, una sola definición, sino que vienen dos o tres o muchas, ¿no? Y en el caso de la palabra iglesia, si la buscas en este diccionario de lengua española, pues vas a encontrar estas 10 definiciones. Pero como diré después, nos podemos olvidar de casi todo esto, porque no tiene mucho que ver con la enseñanza de la Biblia sobre el tema de la iglesia. Y lo que nos interesa a nosotros como creyentes, como una iglesia, es qué dice la Biblia, qué ha dicho Dios sobre este tema, no de qué dice en el diccionario de la lengua española. Entonces, rápidamente y textualmente vienen estas 10 acepciones o significados. Según el diccionario, congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. Bueno, conjunto del clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos, iglesia latina, griega, estado eclesiástico que comprende a todos los ordenados, los que han sido ordenados como sacerdotes o lo que sea, gobierno eclesiástico general del sumo pontífice, o sea, el papa, concilios y prelados. Prelados son obispos o abades, jefes de monasterios, de conventos, o sea, son de la jerarquía de la iglesia, en este caso católica principalmente. Cabildo de las catedrales o colegiatas, diócesis, territorio y lugares de la jurisdicción de los prelados o los obispos, conjunto de los súbditos de una iglesia. Número 8, cada una de las comunidades cristianas que se definen como iglesia, iglesia luterana, anglicana, presbiteriana, etc. Número 9, templo cristiano. Y número 10, inmunidad del que se acoge a sagrado. Bueno, estas no son ni palabras mías ni de la Biblia, son palabras textuales del diccionario de lengua española, y es así como se define la palabra iglesia en ese diccionario y supongo en la mayoría de los diccionarios también, ¿no? Ahora, ¿qué significa? Esto ya es el segundo punto principal o la segunda parte de la exposición, y es ¿qué significa literalmente nuestra palabra iglesia, que como ya hemos visto viene del latín y del griego y significa asamblea? Pero ¿qué significa literalmente iglesia, no? Pues iglesia o eclesia en griego significa literalmente alguien o algo llamado fuera. El prefijo ek significa fuera, y eclesia viene de una palabra que significa llamar o ser llamado. Entonces la iglesia literalmente significa una entidad que ha sido llamada fuera por Dios, ¿se entiende? Somos los llamados fuera por Dios. Dios nos ha llamado fuera en algún sentido, ¿no? Algunos predicadores y escritores cristianos usan este hecho de que la palabra iglesia quiere decir los llamados fuera, los que Dios ha llamado fuera. Algunos usan esta idea para llamarnos a los creyentes a salir fuera de nuestras iglesias y a participar más en la sociedad en la que vivimos. Dicen que el Señor nos está llamando fuera, eclesia, somos los llamados fuera, y el Señor nos está llamando fuera de la comodidad de lo que algunos llaman nuestros guetos evangélicos, para que nos metamos más en el mundo y en la sociedad y participemos más en la política y en la vida de nuestra sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, sobre eso que dicen esos predicadores, quiero decir que estoy de acuerdo con el mensaje, pero no con el argumento. El mensaje está muy bien. Tenemos que salir fuera de nuestra comodidad y tenemos que meternos más en el mundo en el que vivimos. Tenemos que participar más en la sociedad a todos los niveles. Hasta ahí estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en usar el argumento, ya que iglesia viene de eclesia y eclesia significa los llamados fuera. Por lo tanto, Dios está llamándonos a salir fuera de las cuatro paredes de nuestro local para meternos más en el mundo. Pero no es eso lo que significa la idea de que Dios nos ha llamado fuera. Dios nos ha llamado fuera del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado fuera del mundo en un sentido, no en el sentido físico o material, evidentemente. No nos ha llamado a salir fuera del mundo literalmente, cosa que sería casi imposible. Pero Dios nos ha llamado a romper con una vida anterior sin Él en nuestras vidas, a una vida en comunidad distinta de nuestra vida de antes. Es en ese sentido que la palabra iglesia tiene que ver con ese llamamiento de Dios para que salgamos fuera. Y os pongo un texto bíblico que lo dice claramente, 1 Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora fijaos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es en ese sentido, por ejemplo, que el Señor nos ha llamado fuera, fuera de las tinieblas, fuera de la oscuridad, para que seamos luz y sal también a nuestro mundo. Pero para que podamos ser luz y sal, hay un sentido espiritual en el cual nuestras vidas tienen que ser diferentes de cómo serían sin Cristo o sin Jesús en nuestras vidas, ¿no? Esta es la idea del llamamiento fuera. Y una cosita más sobre este punto. Hay que tener cuidado con los significados literales. Muchas veces algunos dicen, literalmente esa palabra en la Biblia significa tal, como si fuera un argumento maravilloso para decir, ah, entonces tiene que significar eso. Pero hay que tener cuidado con el argumento de que el significado literal tiene que ser el significado para nosotros. Pues no, porque una palabra, su significado no es determinado por su origen o por su historia o por su evolución durante los siglos, sino lo que determina lo que significa cualquier palabra es el uso de esa palabra en un contexto determinado. Porque las palabras y el lenguaje evolucionan, se desarrollan. Entonces no podemos decir, ya que eclesía hace 2000 años significaba alguien llamado fuera o una asamblea, pues por lo tanto eso tiene que ser lo que significa hoy en el siglo XXI. Es un argumento falso porque no tiene en cuenta cómo las palabras pueden cambiar su significado en el uso a lo largo de los tiempos, ¿no? Y os voy a poner dos ejemplos que vais a entender enseguida. La palabra filosofía significa amor por la sabiduría. Es alguien que ama la sabiduría, pero cuando oímos la palabra filosofía o filósofo, no es lo primero que pensamos. Ah, es alguien que ama la sabiduría, aunque venga de ahí, pero no quiere decir que todos los filósofos cumplan esa idea de ser amantes de la sabiduría. Pero fijaos en el segundo ejemplo. ¿Qué significa la palabra gay? Que ahora forma parte del idioma castellano. Está en el diccionario como una palabra, gay. ¿Qué significa gay? Todos sabemos lo que significa hoy. Cuando alguien dice, usa la palabra gay hoy, quiere decir una persona homosexual y sobre todo un hombre homosexual. Pero literalmente la palabra gay viene del inglés y en inglés significaba antes alegre. Y con el paso de las últimas décadas ha cambiado totalmente su significado y ahora en los países de habla inglesa casi solo significa un hombre homosexual, es un gay. No tiene nada que ver con su significado original en el diccionario hace 50 años. Gay significa alegre. Entonces veis cómo el lenguaje va evolucionando y por lo tanto no podemos darle demasiada importancia a lo que una palabra significa según su raíz o literalmente, ¿no? Porque no funciona así el lenguaje. Ahora pasamos al tercer bloque principal, que es el Antiguo Testamento. Voy a correr un poco más para que haya tiempo para preguntas. Si buscamos la palabra iglesia en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias, ¿qué pasa? No lo vamos a encontrar por razones obvias. Primero, porque el Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas, hebreo y arameo, la mayor parte en hebreo y una pequeña parte en arameo. Y nunca se ha traducido ninguna palabra hebrea o aramea de la Biblia como iglesia. Y por lo tanto, no vamos a encontrar la palabra iglesia en la parte vieja de nuestras Biblias. Y también es lógico porque todos entendemos que el concepto de iglesia es más bien un concepto del Nuevo Testamento, no tanto del Antiguo Testamento. En un sentido verdadero, la iglesia cristiana nació en Hechos capítulo 2 el día de Pentecostés. Por lo tanto, no esperaríamos encontrar por lógica una referencia a una iglesia que no iba a existir siquiera hasta después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Por lo tanto, no es de extrañar que la palabra iglesia no se encuentre en nuestra Biblia en la parte antigua. Pero dicho eso, dejadme que os diga, eso ya lo he dicho. Ahora, estamos con este segundo punto, la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento al griego que se hizo entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo. Es decir, antes de Cristo, y bastante antes de Cristo, un grupo de personas tradujo nuestro Antiguo Testamento de sus lenguas originales, el arameo y el hebreo, al griego. Y eso se llama la Septuaginta. Es el Antiguo Testamento traducido al griego, pero al mismo griego en el cual también fue escrito el Nuevo Testamento, ¿vale? Entonces, lo que sí es interesante es que en esa traducción griega del Antiguo Testamento de la Biblia, sí que viene la palabra eclesía, palabra griega, unas 100 veces. Y casi siempre viene para traducir la palabra hebrea kahal, y kahal en hebreo significa congregación o asamblea. Es curioso, ¿no? Porque hemos visto que eclesía significaba asamblea. También en hebreo la palabra kahal significa asamblea o congregación. Y cuando los traductores del Antiguo Testamento tradujeron la palabra hebrea kahal, casi siempre usaron la palabra eclesía, que luego, siglos después, sería la palabra principal para iglesia en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, por lo menos esto es interesante porque estamos viendo que sí que hay un concepto de asamblea o de congregación. Y esa idea queda reflejada en la Septuaginta, en la traducción griega del Antiguo Testamento. Entonces, en Hechos 7:38, cuando habla Esteban, el primer mártir cristiano, porque lo van a matar, lo van a apedrear al final de su discurso, pero en ese discurso de Esteban, él usó la palabra eclesía, ahora estamos en el Nuevo Testamento, pero Esteban usa eclesía refiriéndose a la iglesia o la congregación en el desierto. Se refería al pueblo de Israel cuando caminaba por el desierto, y Esteban usa la palabra griega eclesía para describir al pueblo de Israel caminando por el desierto. Entonces, sí que tenemos cierta base para ver lo que voy a llamar un paralelismo entre el pueblo de Israel congregado antes de Cristo y el pueblo de Dios, que es la iglesia, congregado después de Cristo. O sea, que no hay una separación radical entre los dos conceptos de kahal, en hebreo, antes de Cristo, iglesia o eclesía después de Cristo. Y ahora vamos a pasar al cuarto bloque. Hemos visto lo de la Septuaginta, y ahora esto es más importante. Ahora, los dos siguientes puntos o bloques, estamos entrando ya en el meollo del tema de la iglesia según la Biblia, ¿vale? En el Nuevo Testamento, la palabra eclesía, esa palabra griega, se encuentra 118 veces. Bueno, las estadísticas no son tan importantes, pero para que veáis. Esa palabra iglesia o eclesía aparece 118 veces, pero no siempre con el mismo significado. De hecho, hay 6 significados diferentes detrás del uso de esa palabra eclesía en los libros del Nuevo Testamento. Déjame que ponga los 6 significados en la pantalla para que lo veáis. Bueno, la letra un poco pequeña. Si alguien quiere coger una de las hojas, también se puede hacer. Pero vamos, enseguida vais a ver que son significados parecidos, pero no son iguales, no son exactamente iguales. Hay como matices, ¿no?, de diferencia. Entonces, en Hechos 19, ¿os acordáis de cuando en Éfeso hubo un alboroto en contra de los cristianos? Porque la gente de Éfeso, que eran paganos, veían su negocio amenazado porque hacían esos templecitos de Diana, la diosa Diana. Y bueno, hubo un alboroto, como una manifestación, se llamaría hoy día, muy, muy numerosa. Y entonces Lucas, el autor de Hechos, usa la palabra griega eclesia para referirse a los ciudadanos de Éfeso manifestándose en contra del mensaje de Jesús. No tiene nada que ver con los cristianos, no tiene nada que ver con ninguna iglesia cristiana, pero es la palabra eclesia. ¿Por qué? Porque en el fondo Lucas está diciendo fue una especie de asamblea de ciudadanos. Y en aquel entonces así es como se usaba la palabra griega fuera de la comunidad cristiana. Era una asamblea. Y en Éfeso se hizo una asamblea, una manifestación en la calle para protestar contra el mensaje de esos cristianos tan malos. Y entonces Lucas usa la palabra eclesia, que luego después se aplicaría a la iglesia. Pero en este primer caso no tiene nada que ver con la iglesia, tiene que ver con lo contrario, con los que estaban quejándose y protestando contra la iglesia, los cristianos. Luego hemos visto ya Hechos 7:38, el pueblo de Israel en el desierto. En el discurso de Esteban, él usa iglesia o eclesia o congregación para el pueblo de Israel caminando por el desierto. Número 3, las iglesias cristianas locales, no vamos a leer los textos, pero por ejemplo se habla de la iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia en Antioquía, la iglesia en Cencrea, la iglesia en Corinto. Es decir, cuando viene una referencia a un pueblo, a una ciudad, a un lugar, casi siempre se está refiriendo a una iglesia local como esta iglesia que somos nosotros en tal sitio. Es evidente que no se está hablando de toda la iglesia del mundo entero o de todos los tiempos porque la referencia es a la iglesia que había en Jerusalén en ese momento o la iglesia en Corinto o en Filipos o en cualquier otro lugar. Es el tercer significado. En cuarto lugar, fijaos que en 1 Corintios 14, eclesia significa no una iglesia, sino una reunión de una iglesia. En ese sentido, entre paréntesis, os diré que no es un error, según 1 Corintios 14, decir, pues voy a la iglesia. Porque aunque es verdad que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos los creyentes, pero según la Biblia existe este uso también del concepto de iglesia. Cuando decimos voy a la iglesia, estamos diciendo voy a reunirme con otros creyentes en tal lugar. El lugar no tiene mucha importancia, pero la reunión, al ser una congregación de unos creyentes, también se considera en 1 Corintios 14 como iglesia. Es la iglesia reunida para adorar, etcétera, etcétera. Número 5, el conjunto de los cristianos en la iglesia primitiva. Hechos 2:47, etcétera, etcétera. Bueno, estas son referencias a la iglesia en general que había en esas primeras décadas de la iglesia. Y a veces se habla de la iglesia cristiana, pero no se está hablando de la iglesia de todos los tiempos, pero tampoco se está hablando de una iglesia en algún lugar determinado, sino que se está hablando de la iglesia que había en ese momento en todo el mundo. Como cuando dice que hubo persecución contra la iglesia, no se está refiriendo a contra la iglesia en tal sitio solamente, sino contra la iglesia que había en general en ese momento, ¿no? Es número 5. Número 6 es el conjunto de los creyentes de todos los tiempos. Es lo que llamamos la iglesia universal. La iglesia universal, no os asustéis por esta frase, simplemente significa el pueblo de Dios de todos los tiempos y de todos los lugares del mundo, desde el principio de Adán y Eva hasta el fin del mundo. Dios siempre ha tenido un pueblo, unos creyentes, unos hijos e hijas. Entonces, a veces la palabra iglesia se refiere a eso, como veremos ahora más adelante, ya vamos llegando al final con algunos textos. De estos seis significados, hay dos que vienen mucho más repetidos en la Biblia y que son mucho más importantes, que es, número tres, una iglesia cristiana local, y el número seis, la iglesia universal. Esos son los dos usos de los seis significados, son los dos más importantes en el sentido de que vienen más veces en la Biblia y tienen implicaciones más importantes. Normalmente en el Nuevo Testamento la palabra iglesia o se refiere a una iglesia en tal sitio o se refiere a la iglesia universal de toda la historia, de todos los tiempos. Aunque hay también estos otros significados diferentes, pero son una minoría de las veces que aparece la palabra. 118 veces la palabra eclesia, pero la mayoría de las veces o se refiere a iglesias locales o se refiere a la iglesia universal. Y con esto pasamos al punto 5, que es el último punto principal. Y es este punto, la iglesia, o sea, singular y las iglesias en plural, ¿no? Es la diferencia. Jesús usó la palabra iglesia tres veces, pocas veces realmente, ¿verdad? De hecho, de los cuatro evangelios, la palabra iglesia solo viene en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, solo en Mateo, y solo tres veces en solo dos versículos en boca de Jesús mismo. Es interesante. Y estos son los dos versículos. Primero, Mateo 16:18, palabras de Jesús a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la primera vez que aparece la palabra iglesia en nuestras Biblias. O sea, si empezáis desde Génesis 1 y vais buscando la palabra iglesia en cualquier Biblia en español, no vais a encontrar la palabra iglesia hasta llegar a Mateo 16:18, que es una palabra que usa Jesús en ese contexto. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, contra mi iglesia. Y luego la otra referencia, la única otra en boca de Jesús es Mateo 18:17. Si no es cuando hay que disciplinar a alguien por un pecado, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, Mateo 18:17. Son las únicas veces que Jesús, que sepamos, pronuncia la palabra iglesia o eclesía. Y bueno, si os fijáis en estos dos ejemplos, es interesante porque en el primer ejemplo se refiere claramente a la iglesia universal. Cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a una iglesia en un lugar determinado. Está hablando de su iglesia grande en todo el mundo. Pero la segunda referencia sí parece ser más bien de una iglesia local, porque dice, si surge una ofensa entre hermanos en una iglesia, pues esto es lo que hay que hacer. Y el tercer paso es, si no quiere hacer caso a los anteriores que han hablado con él, dilo a la iglesia. ¿A qué iglesia? No vas a ir a la iglesia universal, vas a ir a tu iglesia local, que es donde ha surgido el problema. Entonces, de las dos veces que Jesús, o las tres veces, pero en dos versículos, donde Jesús hace referencia a la iglesia, una es a la iglesia grande, la iglesia universal, pero la otra referencia es más bien a cualquier iglesia local, como puede ser la nuestra o cualquier otra. Y este es el patrón que después seguirá en el resto del Nuevo Testamento. Muchas referencias a iglesias locales y algunas referencias a la iglesia universal. Y rápidamente, porque nos vamos quedando sin tiempo para preguntas, no hace falta que lo leamos todo, pero estos son solamente una muestra de cuando iglesia se refiere a una iglesia local, es decir, una iglesia en tal sitio, en tal pueblo, en tal ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? En Jerusalén, Judea, Galilea, Samaria, Antioquía, etcétera, etcétera. El domingo pasado al final, Hechos 14, 23, hablamos sobre esa frase, constituyeron ancianos en cada iglesia local, en esa zona. Y aquí hay más. Hechos 20, 17, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia, no de la iglesia universal, sino de la iglesia en Éfeso, en particular, iglesia local, etc. La iglesia universal, ya hemos visto la primera referencia, pero fijaos, por ejemplo, en Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A qué iglesia amó Cristo? No solamente a una iglesia en algún lugar, Jerusalén o Corinto o Roma. Cristo se entregó por toda su iglesia en general. Esa es la iglesia universal. Ahí no cabe la idea de una iglesia meramente local en un lugar determinado. Se refiere a toda la iglesia, porque es la iglesia que Cristo amó y por la cual Él dio su vida en la cruz, ¿no? Y bueno, igual en Colosenses, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, no solamente de una iglesia como la nuestra, sino de toda la iglesia en general. Y en Hebreos 12, 23, al final, se habla de la congregación o eclesía, iglesia de los primogénitos en los cielos. Son los creyentes ya muertos que están en el cielo con el Señor, y ellos también forman parte de la iglesia grande, la iglesia universal. Los creyentes que ya han muerto son millones de todo el mundo, de todas las tribus y etnias, y los que han muerto ya están ya con el Señor y forman parte de la iglesia universal. No es una referencia, evidentemente, a una iglesia pequeña en algún lugar determinado, ¿no? Entonces, estoy poniendo textos que se refieren, primero, a iglesias locales, como puede ser esta iglesia aquí en Palma o en cualquier lugar, pero también no podemos quitar la importancia de las referencias a la iglesia universal. Hay un detalle interesante que es, si os fijáis en los dos significados, uno viene principalmente en el libro de Hechos de los apóstoles, por razones obvias, porque fueron predicando el mensaje, la gente se fue convirtiendo y se formaron iglesias locales. Pero en Efesios y Colosenses, por ejemplo, normalmente iglesia se refiere a la iglesia grande, la iglesia universal, y no tanto a una iglesia pequeñita en un lugar determinado, ¿no? O sea que hay diferencias entre libros y libros, pero por razones naturales, ¿no? Por así decirlo. Conclusiones. Rápidamente, es un resumen de lo que ya he expuesto. Nuestra palabra iglesia viene del latín ecclesia, que a su vez viene del griego ekklesia. La palabra griega significa alguien o algo llamado fuera. En la Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento al griego, ekklesia se refiere al pueblo de Israel congregado en asamblea. Número 4. En el Nuevo Testamento la palabra aparece 118 veces con esos 6 significados diferentes que ya hemos visto. No lo voy a repetir. Número 5, Jesús usa la palabra iglesia esas 3 veces en solo 2 versículos, con esos 2 significados diferentes. El uso más frecuente es alguna iglesia local. Y el segundo uso más frecuente es como referencia a la iglesia universal, o sea, la iglesia por la cual Jesús dio su vida en la cruz. Entonces, para terminar, ¿qué es una iglesia? Una iglesia, bueno, es una definición, como puede haber otras mil definiciones, pero vamos, esta es una posible definición de iglesia. Una iglesia, o sea, local, es una representación local, o sea, en un lugar en particular del pueblo de Dios, compuesta por personas escogidas por el Padre, redimidas por el Hijo y regeneradas por el Espíritu Santo. Y ya está. Bueno, no sé si ha sido mucho o mucho correr. Espero que haya sido por lo menos útil y podemos tener quizás unos pocos minutos para preguntas, si las tenéis. ¿Tenéis preguntas? Con toda libertad, aunque no estéis acostumbrados a levantar la mano en la iglesia, lo podéis hacer. ¿Preguntas? ¿Objeciones? ¿Dudas? Sí, Alfonso. Gracias, Alfonso. No, mejor no hacerlo. Es mejor que nos mentalicemos de que la iglesia no es un edificio, no es un local, es una familia de personas, ¿no? y somos parte de esa familia de personas. No estoy quitando nada de lo que hemos visto en 1 Corintios 14. Cuando venimos aquí es porque es aquí, pero podría ser en un parque o en la playa, pero es porque hoy hemos venido aquí para reunirnos y adorar al Señor juntos. Pero lo que hace que seamos iglesia somos nosotros, no el lugar. Entonces yo creo que es mejor que cambiemos de chip y dejemos de usar la palabra iglesia para referirse al local. Yo intento decir siempre nuestro local o el local de la iglesia para evitar perpetuar esa falsa idea de lo que es la iglesia. La iglesia no es un edificio, a donde vamos es una familia que somos. Daniel y aquí también Marijuana y Francisco. Daniel. Sí, pero rápidamente el contexto es el mismo que hemos visto aquí, casos de disciplina. Él está diciendo qué hay que hacer cuando hay ofensas entre personas de la misma iglesia, cómo hay que tratar ese problema, y es ahí donde dice, donde están dos o tres congregados. Entonces, sí se refiere a una reunión de creyentes, pero el contexto más concreto es el contexto de cuando se está tratando un problema entre personas de la iglesia. Francisco y Marijuana. Bueno, vamos al culto. No es igual que decir vamos a la iglesia, ¿no? Yo prefiero usar la palabra reunión porque creo que tenemos que actualizar nuestro lenguaje. Y creo que mucha gente en nuestra sociedad no entiende eso de voy al culto. Y no es que tengamos que siempre dejarnos intimidar por la gente, pero queremos que la gente se entere de lo que nosotros queremos decir. Yo prefiero decir, hablar de reuniones, que es muy natural, y no usar un lenguaje religioso como culto, pero es una preferencia personal que yo tengo, ¿no? Marijuana, y la última. En pocas palabras, hay dos pasos. Cuando nos convertimos, somos bautizados por el Espíritu Santo en ese momento y ya formamos parte de la iglesia grande, que es el pueblo de Dios, ¿no? Pero luego, como segundo paso, tenemos que buscar una iglesia pequeñita, una iglesia local, donde comprometernos con ciertas personas en particular. Es decir, no conformarnos con decir, ah, no, yo soy de la iglesia universal, no me importa ser de ninguna iglesia local. Pero según la Biblia, son las dos cosas. Nada más convertirnos, ya somos parte del pueblo de Dios, antes de ser miembros de ninguna iglesia, pero deberíamos querer ser miembros, formar parte de una iglesia local, porque también es lo que enseña la Biblia. En la Biblia no hay ningún ejemplo de un creyente que no tuviera un compromiso con la familia de la fe. Pues yo creo que es el ejemplo que tenemos que seguir nosotros también, ¿vale?